Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. De miércoles en vez de martes, pero esta semana rara, una semanita rara.
Bueno, una semanita de trabajo y descanso...
A la vez, ¿no?
A la vez.
Ha sido complicado cuadrar los tiempos, pero al final ayer tuvimos a Juanma y hoy tenemos a Pepe, con lo cual nuestras habituales secciones de cultura y de historia las hemos respetado. Y además yo no sé hoy, vengo a ciega, tú no, pero yo sí vengo a ciega. No sé de qué me vas a hablar, tú nuevamente me lo cuentas, hoy no me lo has contado.
Hoy vamos a hablar del mayor pirata... Perdón, el mayor ataque pirata o corsario de que sufrió la isla de La Palma, Santa Cruz de La Palma concretamente. Vamos a situarnos en el año 1553, un 21 de julio. El acoso y el ataque duró 9 días, del 21 de julio hasta el 1 de agosto. François Leclerc, que fue este pirata, el llamado Pata de Palo, el Pata de Palo o Leclerc, fue uno de los más sanguinarios piratas que asoló el Caribe y Canarias. Pues bueno, este día, el 21 de julio, se acercó con 4 galeones y 8 carabelas a Santa Cruz de La Palma, aproximadamente con 800 piratas o 800 corsarios.
Es una armada para aquella época, ¿eh?
Sí.
Una armada.
Estamos hablando de mediados del siglo XVI, cuando La Palma no hacía ni 80 años que había sido conquistada. Entonces, esos 9 días desembarcaron por la zona norte, esos 800 hombres, entre 700 y 800 hombres, y conquistaron la capital con una cierta facilidad. Con una cierta facilidad se mantuvieron durante 9 días de saqueo e incendiaron prácticamente la ciudad. Muchísimas casas y muchísimos edificios fueron incendiados, como por ejemplo los archivos, la iglesia del Salvador, los conventos, ermitas, las casas consistoriales, la casa del adelantado, casas particulares. Fue un enorme botín y el secuestro de grandes familias también. Las pérdidas se calculan de aproximadamente 800.000 ducados de oro, que si lo equiparamos para la moneda actual, pues más de 170 millones de euros.
Está bien.
Pidieron 30.000 ducados para abandonar la ciudad, cosa que les fue imposible. Según dicen las crónicas, se le llegó a pagar 5.000 ducados para abandonar la ciudad, pero en todo ese ataque, en todos esos 9 días, gran parte de la población de Santa Cruz evidentemente huyó hacia el interior y hacia otras poblaciones y intentaron reorganizarse, pero fue imposible. Pero en todo ese tumulto salió una persona, salió Baltasar Martín. Baltasar Martín era un pastor de Garafía, un pastor alto y fuerte que reorganiza a todos los pastores, a todos los agricultores y a muchísima gente que huía de Santa Cruz, los reorganiza y contraataca con palos y piedras. Con palos y piedras, porque ya no tenían muchísimas armas. Estos hombres, con una contundencia, pues cogen a los piratas sorprendidos. Estaban ebrios, estaban eufóricos de haber conseguido un gran botín. Pues estos cientos de personas capitaneadas por Baltasar Martín entran en Santa Cruz de La Palma y hay un combate brutal. En ese combate brutal los franceses salen corriendo, se suben a sus barcazas y huyen, dejando gran parte del botín en La Palma, y huyen. Hay que decir que François Leclerc prácticamente no salió de sus barcos. Todo fue organizado por Jacques Sorès, que era la mano derecha de Leclerc, y este hombre odiaba a los católicos, ya que era un hugonote que era un
protestante, ¿eh?
Un protestante, pero muy, muy, muy extremo, y este hombre pues destrozó prácticamente toda la capital. Hay que decir que Baltasar Martín, una vez que expulsó a los corsarios franceses, pues ensangrentado y agotado, y fue al convento de San Francisco para darle gracias a la Virgen de los Dolores por el triunfo que habían cometido. ¿Y cuál fue la desgracia de Baltasar Martín? Que al acercarse al convento de San Francisco, un monje que estaba en el campanario escondido de los franceses, al verlo venir, lo confundió con un corsario francés, le lanzó un ladrillo desde el campanario y lo mató.
O sea que el premio.
Es el premio del triunfo, es una anécdota. A partir de ahí hubo un cambio de percepción de los palmeros hacia el mar, ya que no estaban nada defendidos.
En aquella época el muelle de Santa Cruz era un muelle natural, no había puerto.
Había poquito a poquito, date cuenta que, como he dicho, 80 años después de la conquista. A partir de ahí cambiaron la percepción y empezaron a mejorar las defensas, como la construcción del castillo de San Miguel, el castillo de Santa Catalina, diversas baterías y un muro protector inclusive. Entonces, a partir de ahí ya Santa Cruz de la Palma se pudo defender de ataques futuros de corsarios y piratas. Después de la Palma, Leclerc se fue a Puerto Rico, donde asaltó Puerto Rico, y luego se fue a Santiago de Cuba, la capital de Cuba. Hay que decir que Leclerc arrasó Santiago de Cuba, la incendió y arrasó, y a partir de ahí Cuba cambió la capitalidad y la cambiaron a La Habana, porque antiguamente la capital de Cuba era Santiago de Cuba, pero Leclerc la arrasó totalmente y cambiaron la capital a La Habana, que la bahía de La Habana era mucho más defendible. Retornó con el mayor botín imposible de superar a Francia, y Enrique II pues le agradeció, que fue su mayor estandarte de este hombre. Hay que decir que Leclerc luego se peleó una vez muerto Enrique II, se peleó con Francia, tuvo patente de corso inglesa, o sea, que atacaba luego a los franceses. Los
españoles teníamos muchos enemigos.
A favor de Inglaterra. Luego la reina Isabel I de Inglaterra no lo recompensó como él creía recompensarlo, y al final pues también atacaba barcos ingleses, barcos españoles, barcos franceses, y murió atacando buques españoles.
Como buen pirata.
Sí, como pirata. Hay que decir que el 4 de agosto, en la isla de La Palma, en la actualidad, se celebra el Día del Corsario, y hay una representación teatral con todo este ataque de Leclerc a La Palma, y está bastante bonito a nivel turístico y a nivel cultural.
Por el supuesto. Mayor ataque corsario pirata que tuvo la isla de La Palma.
Sin lugar a dudas. Luego, muchos años después, vino el famoso corsario holandés con aproximadamente 5.000 corsarios, pero no llegaron. Al ver las defensas tan espectaculares y cómo se reorganizó la población, se pusieron en formación de batalla, pero nunca llegaron a atacar Santa Cruz de la Palma, pero sí atacaron y conquistaron durante un día, que ya lo narré en su momento, la capital de Gran Canaria.
Aquí no sé qué, si no se asentaron ninguna herencia de estos corsarios, estos piratas. No,
bueno, Leclerc atacó la Santa Cruz de la Palma porque venía persiguiendo a una flota genovesa que venía cargada de azúcar. También estuvo en Tenerife. Se metió por Adeje, pero no había nada que rascar ahí. Estuvieron acechando Garachico, pero no la atacaron, y de Garachico ya saltaron a La Palma, que fue la conquista de la capital, como acabo de narrar. O sea que fueron unos acontecimientos bastante interesantes.
Pues don José, siempre usted nos cuenta cosas muy interesantes, la verdad.
Cosas de nuestro archipiélago, cosas de nuestra historia. Esa divulgación es necesaria e imprescindible.
Vamos a invitar al consejero de educación para que, a ver si de una vez por todas, le ponen al currículum educacional canario una parte de la historia de Canarias con anécdotas, mitos y leyendas que nos hagan sentir.
Ojalá, porque nuestro sistema educativo carece mucho de una representación histórica de nuestro archipiélago, la verdad.
¿Y tú a qué lo achacas? Porque es una cosa que a mí me llama la atención. Es decir, en todas las comunidades autónomas de esta tierra, de esta España, hay un trocito de la historia de cada comunidad, y aquí en Canarias se echa un poquito en falta eso.
Pues no lo sé, pero evidentemente, desde mi punto de vista, es una situación política, porque evidentemente los consejeros de educación son políticos y son los que tienen que...
Ha habido distintas ideologías, así que
sí, pero independientemente de las ideologías, la historia es la historia. La historia se narra tal y como sucedió, independientemente si son azules, rojos o variopintos. Uh-huh. Es indiferente. La historia es nuestra. No hay una ideología política en la historia.
Normalmente la cuenta
lo que sí es verdad es que se narra de manera diferente por intereses políticos.
Eso es así. Y además siempre la historia la construyen los victoriosos, los que
solamente hace falta ver la leyenda negra española, la leyenda negra que la inventaron los ingleses para descalificar y desprestigiar a España, y los primeros en creérsela somos los propios españoles.
Qué bien lo hicieron.
Es lamentable, pero es así.